sabes, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos al comienzo de una nueva primavera que dicen que llega llena de promesas y preparados para una nueva cita con los misterios. Tenemos 2 horas para disfrutar de la radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra sintonía en Radio Nacional, y es un placer que estéis con nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche nos encargamos de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Miguel Pedrero, que anda por ahí preparando sus ovnis, Natalia Sotillos y nuestros técnicos, María José Cascante y Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido y quien nos saluda es un placer, Miguel Blanco. Es un placer para todos nosotros y un honor estar aquí en vuestra compañía. Esta noche tenemos a algunos amigos que han venido desde Canarias a vernos. Esperábamos otros de diferentes partes de España, pero los saludos a ellos que están aquí con nosotros. Y también a todos los que ahora estáis conectados en esta sintonía, en Radio Nacional y en Radio 5. Gracias por hacerlo y por hacernos sentir que estáis ahí. Es un placer poder estar juntos y llenar este espacio en blanco que, como decimos, ahora se abre. Y como siempre queremos que conectes con nosotros, tenemos 5 premios para agradecer vuestra compañía y hay varios medios de entrar en contacto. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis seguidores del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco y ahí estamos con más de 15.000 seguidores y creciendo, cosa que os agradecemos. Para esta noche tenemos muchos argumentos, os queremos dar una pista detrás de esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Existen muchos fenómenos sin explicar en el entorno del ser humano. Muchos de ellos se repiten alrededor de estas fechas, las de la Pasión de Cristo. Se les denomina estigmas, y los protagonistas llenan su cuerpo con las heridas que sufrió Cristo en la cruz. Se les conoce también como estados místicos, y esta noche os invitamos a tratar de descubrirlos. Hablaremos también de combustiones espontáneas, el enigma más aterrador que uno pueda vivir. Y de experiencias que tienen que ver con esos supuestos visitantes del espacio. Una cita única con el misterio está ya lista. Y como siempre, te necesitamos para llenar este espacio abierto al infinito que ahora comienza. Sé bienvenido.
Ahí está el avance de nuestras intenciones esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Hay muchos más esperando hoy. Un antiguo amigo, Manuel Berrocal. ¿Cómo estamos?
Buenas noches.
Y decía que había pasado solamente 10 años.
Sí, no, la verdad es que hablándolo, es cierto, han pasado ya unos cuantos años desde que no nos veíamos.
¿Y qué hacíamos allí los programas? Decías en Huertas cuando estábamos
en... Huertas. Bueno, yo he estado contigo en Huertas, luego fue...
En Radio Nacional.
Radio Nacional.
Y... Aquello era Radio Cadena, creo que luego fue Radio 5. Muchas aventuras. Yo llevo 2 años, te decía, detrás de ti, déjame que te presente. Licenciado en Medicina, secretario...
Secretario.
...de la Sociedad Española de Parapsicología, y alguien que con el que hemos hecho algunos programas increíbles, que lleva mucho tiempo en esto de la parapsicología. ¿Por qué ese interés a un médico como tú, que tampoco ejerces la medicina o...?
No, ahora mismo no la ejerzo. Ya. La verdad es que el interés ha sido siempre, pues bueno, dentro de mi formación, yo me formé más a nivel de campo psiquiátrico y sobre todo en psicoanálisis. Y entonces siempre ha sido el interés de eso, de todo aquello que está escondido de alguna manera en ese elemento especial que tenemos dentro de la cabeza, el cerebro,
sí.
Y que sin duda alguna cada vez nos da más alegrías presentando cosas que no somos muchas veces capaces de aceptar y de entender qué es lo que pasa dentro de...
Quizás sea la parte o el elemento más desconocido del universo, ¿no? El propio cerebro del ser humano.
Es que es el gran desconocido. O sea, estamos consiguiendo conocer todo lo que hay en nuestro entorno. Estamos llegando a entender muchas cosas a nivel, pues eso, desde física, química, o sea, en la mayoría de las ciencias. Pero lo que sí está claro es que el cerebro sigue siendo un gran desconocido. Y lo cierto es que por poco que te arrimes a él, vas encontrando siempre situaciones muy especiales, o sea, cosas que bueno, que superan completamente la propia imaginación de la persona. Es algo, en los últimos años, estamos hablando de periodos de, pues eso, en los últimos 10 años, la visión que hoy en día estamos teniendo sobre el concepto de la personalidad, el concepto de la conciencia, estas ideas en relación a lo que había hace 10 años están cambiando totalmente. Hay cosas que es que ya no superan, o sea, hay experiencias de cómo conseguir en un momento determinado explicar qué es lo que hay ahí dentro. Porque, seamos sinceros, en la historia ha habido 3 grandes revoluciones que de alguna manera llevaron al ser humano a esa situación en la que hoy estamos. La primera fue Copérnico, nos bajó de ser el centro del universo. La segunda, de alguna manera, fue el hecho de Darwin y la evolución, que nos quitó esa idea de que éramos algo especial, y sino que éramos un miembro más dentro de la naturaleza. Y sin duda alguna, Freud fue la tercera gran revolución.
¿Sí?
Pues sí, porque de alguna manera nos bajó esa mentalidad de que la conciencia era algo independiente, sino que era algo propia de nuestros propios instintos y estaba basada en nosotros mismos. Y esas 3 grandes revoluciones las hemos vivido mal, porque hemos pasado de ser los elegidos del universo a querer ser única y exclusivamente un elemento, pero un elemento casi por debajo de muchos otros elementos de la propia naturaleza. Y eso es una gran equivocación, porque el ser humano tiene algo que lo diferencia del resto, y es un cerebro con unas capacidades que evidentemente nos determinan una manera de actuar y de ser muy diferentes. Y eso es algo que ahora estamos volviendo otra vez a recuperar, y lo estamos volviendo a recuperar tras perder sin duda alguna mucho ese concepto de materialismo que sobre todo desde la época de finales del 18 del siglo XVIII se impone en el mundo con la Ilustración, y que poco a poco vamos perdiendo porque vamos entendiendo que no solo existe esa materia que vemos y que sentimos, que precisamente tal vez es lo menos importante, porque bueno, a fin de cuentas lo que vemos es una falsedad creada por nuestro cerebro única y exclusivamente.
Quizá hay algo más, ¿no?
Hay algo más, y ese algo más es lo que poco a poco estamos empezando a acercarnos en estas fechas.
Esta noche en tu compañía vamos a intentar acercarnos a ese algo más. Muy breve, ¿has vivido alguna experiencia cercana a ese algo más que te haya llamado la atención en todos los años que llevas investigando? De miedo,
vamos a ver, sin duda alguna, una persona que acaba en este campo es porque ha tenido una experiencia.
Suponía, imaginaba.
O sea,
¿y cuál fue la tuya, si me la puedes contar brevemente?
Bueno, aparte, o sea, últimamente cada vez más, pues bueno, el estar entre grupos y estudios y demás, pero tal vez a mí lo que más me influyó en su momento, seamos sinceros, que mi abuela se despidiera el día que se murió, es algo que sin duda alguna te cambia la vida.
¿Cómo? Explícame eso.
Algo tan sencillo como, estando en mi casa, en la cama, durmiendo, mi abuela vino a despedirse. Y al día siguiente me dijeron que había muerto.
Pero tu abuela no estaba contigo físicamente, estaba...
No, o sea, es... No sé si fue un sueño, fue una percepción extrasensorial, fue mi propia imaginación, fue... no te puedo decir.
¿La viste claramente?
Sí, sí, claro.
¿Se acercó a ti a la cama y te dijo algo?
Adiós.
¿Sí?
Y esas cosas, pues claro, no puedes evitar que te marquen.
Ya. Este es nuestro invitado, Manuel Berrocal, alguien que llevábamos buscando unos cuantos años, lo teníamos perdido, por fin regresa al Espacio en Blanco. Con él vamos a contaros, intentar contaros muchas cosas esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis comprender algunas de esas cosas que dicen que están más allá esta noche. Tras esa introducción seguimos.
No salgas fuera. Vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad, dijo San Agustín. La mística es un camino de perfección y plenitud espiritual, un viaje ascético al reino interior, a la luz que según ciertas tradiciones sagradas llevamos dentro y que nos conecta con la divinidad y con todo lo manifestado. Desde la noche de los tiempos han existido individuos que de forma espontánea o provocada logran alcanzar lo que hoy técnicamente se viene definiendo como estados modificados de la conciencia, para así trascender lo mundano y penetrar en una dimensión espiritual. El éxtasis místico, por tanto, no es algo localizado única y exclusivamente en el contexto cristiano. Se ha dado en muchas otras sociedades y religiones. Es un fenómeno transcultural. A mediados del siglo III después de Cristo, el filósofo Plotino, en su célebre tratado Eneadas, escribió: frecuentemente me despierto a mí mismo huyendo de mi cuerpo, y ajeno entonces a todo lo demás, dentro ya de mí mismo, contemplo en la medida de lo posible una maravillosa belleza. El místico mira hacia su interior y se aísla del mundo de las apariencias. Adquiere un conocimiento esencial de sí mismo. Al acceder a ese mundo invisible, se amplía su perfección y se vuelve uno con el infinito. Es una vivencia trascendente y atemporal, una experiencia de lo inefable, algo imposible de traducir en palabras. Es, según Aldous Huxley, la mente en toda su plenitud. Cuando se corre el velo que permite al místico ver con toda claridad ese otro mundo metafísico. Un mundo que esta noche vamos a intentar conocer.
Antes de entrar en el tema, no me quiero olvidar que vas a estar... vamos a tener a David Cuevas dentro de un momentito que nos va a dar la información en un congreso que va a haber dentro de poco tiempo en...
el 4 al 5.
¿Lo tienes por ahí? De todas formas, David Cuevas nos va a dar la información dentro de un momentito. Vale. En,
ay, perdona, 4 al 5, del 6 al 7.
6 al 7 de abril, en Guadalajara, entrada libre. Atentos, dentro de un momento os contaremos alguna historia más. Y has participado también en otro libro.
En el libro también, sí.
Que estamos implicados, hay que un, también hablaremos dentro de poquito de ello.
Hay un capítulo.
Se llama Hay otros mundos, otro libro también solidario en el que hay un montón de autores y en el cual también te encuentras. ¿Qué es la mística? El
pues,
misticismo, ¿qué es eso?
Algo sencillamente, la mística es algo mucho más sencillo.
No,
de
no te acerques tanto al micrófono, porque no es un bozarrón que tienes, nos vas a estropear, vas a romper la radio.
La mística es un estado en el cual, por razones a lo largo de la historia, se ha llegado a la conclusión de que era algo cercano a la patología médica, a la patología ¿sí? neurológica. Pero la realidad es que la mística es un estado de alguna manera, de perfeccionamiento del ser humano. La circunstancia es, o sea, hoy en día podemos hablar de algo muy concreto. Si habláramos de un proceso a lo largo más o menos de perfeccionamiento, como quien dice, de la persona en la mente, de la persona, tendríamos que ir en dos extremos directos, desde la figura de la locura, hasta la mística, cada uno en un extremo diferente. Pero con el problema de que a la vez estos dos puntos están muy cercanos en sí mismos. Muchas veces lo que el místico cuenta parece locura, y muchas veces lo que el loco cuenta nosotros lo podemos entender como mística. Pero esto es un proceso evolutivo, un proceso de una continuación de lo que es la formación de la propia persona. Desde la locura hasta la normalidad, o lo que consideramos normalidad, hay todo un proceso. Pero luego, desde la normalidad hasta la mística, hay un proceso semejante, en el cual principalmente están todas las capacidades creativas de la persona. La mística estaría como un punto por delante de la capacidad de creación del ser humano. Todo proceso en el cual el ser humano sea capaz de crear algo nuevo, sea un libro, sea una pintura, sea una escultura, todo ello va a marcar algo más allá realmente de la utilización normal de ese cerebro que decíamos en un momento determinado. De tal manera que cuando la persona es capaz de adaptarse por encima de todo a ese proceso creativo en sí mismo, el propio cerebro, la propia vivencia de la persona, llegará a unos estados especiales en los cuales él se sentirá diferente y tendrá unas vivencias diferentes a las habituales que tenemos. Esas vivencias estarían más cercanas, por ejemplo, a la situación de sentirse más unido al entorno en el que se mueve, esa sensación que muchas veces se habla de que los místicos se sienten muy unidos a la naturaleza. Esa situación, si la vemos desde el lado claramente psiquiátrico, se va a hablar directamente que, bueno, que es un proceso de tipo obsesivo de la persona que se cree. Pero la realidad es que no es así. El ser humano, cuando llega a ese estado místico, no estamos hablando de una comunión con un dios, que quede muy claro. El misticismo no tiene nada que ver con una religión. El misticismo tiene que ver con un proceso de formación a nivel de la consciencia, proceso que estará entre los sufís, que estará en el yoga, que estará en toda una serie de movimientos que ha habido a lo largo de la historia, que realmente en ellos lo que se buscaba era eso, ese desarrollo del ser humano por encima de todo. No tiene nada que ver con esas religiones que estamos acostumbrados a vivir o muchas veces a padecer, que son todas normas opresivas que bloquean la posibilidad de que el ser humano se forme y es que es lo que realmente conocemos o ponemos ese apelativo de religión. Ya. Son conceptos diferentes. Lo que pasa es que dentro de la religión siempre ha sido más fácil que la persona pudiera encontrar ciertos estados que le facilitaran ese desarrollo a nivel de la consciencia.
El misticismo puede ser un camino para ir hacia otra parte de la realidad que dicen que no existe. O te pregunto, ¿la realidad desde tu punto de vista es mucho más amplia de la que vemos?
Hombre, sin duda alguna, vamos a ver, si empezamos a entender realmente lo que es la realidad, tenemos un verdadero problema a la hora de entenderla. Nosotros vemos, pero nosotros no vemos. Es un juego de palabras.
Vemos lo que queremos.
Nuestros ojos realmente lo que hacen es reconstruir de alguna manera lo que hay fuera para que nuestro cerebro pueda en un momento determinado procesarlo y entenderlo. Pero lo que, o sea, yo te estoy viendo a ti, pero en realidad tú, esa estructura física que yo veo no tiene nada que ver con la realidad tuya. Tú eres un follón de partículas, eres una nube directamente de electrones, protones y toda una serie de circunstancias que si yo no tuviera esta adaptación cerebral de alguna manera para verte como te veo, sin duda alguna yo no podría interaccionar contigo. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que yo veo, que no es nada más que una formación para que yo entienda esa realidad, o lo que hay fuera de mí. Entonces, el problema es eso, cuando el ser humano realmente es capaz de entender lo que está fuera de él. Ese es el gran problema del misticismo, que muchas veces, en un momento determinado, el ser humano es capaz de entender realmente lo que hay fuera de él. Él puede llegar a entender partes de ese entorno real que le rodea. Y eso crea una situación especial en la propia vivencia de la persona. Y eso sería ese misticismo.
Es decir, que hay hay momentos, hay casos en la historia en los que el ser humano, gracias a la capacidad que tiene, conecta con esa realidad y se da cuenta, la percibe en su totalidad de forma auténtica, ¿no?
Hombre, sin duda alguna hay casos incluso desde que esto se empieza a valorar de alguna manera como algo real. Nos encontramos muchas veces en la situación de que hay personas que tienen verdaderos ataques, como quien dice, casi patológicos, porque tienen una vivencia mística que no entienden. O sea, una de las situaciones más normales que nosotros estamos acostumbrados a oír y sin embargo no lo asociamos con ellos, serían las experiencias cercanas a la muerte. Es una vivencia de que la persona tiene una sensación diferente de la vida habitual que él tiene. Va a tener una serie de cosas, de actos, que están muy relacionados con lo que es el proceso del misticismo. El abandono del cuerpo, la salida del sí mismo, el sentimiento de unidad con la naturaleza, la presencia de entidades espirituales externas a él y la sensación de unión a ellos. Eso es un proceso místico. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí no ha habido un proceso de preparación de la persona. Ha sido un accidente. Un accidente que lleva a la persona a vivir esa situación. Yeah. Hay quien lo lleva bien y hay muchos que lo llevan mal. Que a la vuelta no se adaptan. ¿Cuál es la diferencia? Que el místico realmente, el que ha tenido un proceso de preparación personal, ese yogui, ese seguidor del satori, ese chamán en un momento determinado, son personas que se acostumbran a saltar entre esa otra realidad y esta realidad. Y esa sería realmente la imagen de ese misticismo, que es, en el fondo, a lo que tendría que evolucionar el hombre.
En la segunda parte intentaremos hablar de cómo funciona, y tenemos un tercer tema que a mí me pone los pelos de punta, que a veces me he tratado contigo, lo de las combustiones espontáneas, que quizá tengan que ver también con esos poderes de la mente. Pero digo una cosa, hablamos en la introducción de que en Semana Santa hay mucha gente que entra en ese mundo místico y de repente le empiezan a pasar cosas como son los estigmas. ¿Son ciertos esos?
Son, vamos a ver, o sea, lo que hay que entender es una cosa. El cerebro humano tiene una capacidad en un momento determinado, muy importante, de control sobre tu propio organismo. En 1984, en Francia, se hacen una serie de experiencias en las cuales a una persona, por medio de hipnosis, se le plantea el hecho de que él está teniendo un convencimiento de un estado místico. Estamos hablando de la sociedad metapsíquica francesa. Y este señor acaba haciendo directamente estigmas. ¿Por qué? Porque realmente el estigma se produce por un cierre o por un bloqueo de los capilares distales en ciertas zonas, como puede ser la palma de la mano. ¿Por qué se produce eso? Por una creencia de la persona. ¿Quién lo produce? La propia persona. El cerebro de la propia persona. Por técnicas de hipnosis, tú puedes conseguir, por ejemplo, llegar a extremos de dejar un dedo frío y el de al lado que esté caliente. Modificas el riego sobre las extremidades de la mano. Si tú puedes llegar a hacer eso, realmente lo que estamos hablando es que tanto el estigma como muchos fenómenos físicos que acompañan al proceso del misticismo, en realidad lo que son respuestas fisiológicas creadas porque la persona cree que eso se tiene que producir en ese caso. Pero no tiene nada que ver con el misticismo. Un estigma es una respuesta que se puede dar en un momento determinado en un proceso católico, pero también se da en casos en el Zen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Zen con la imagen de Cristo? Pero sí se dan por el hecho de que en un momento determinado la propia persona es capaz de controlar y llegar a controlar totalmente toda una serie de procesos fisiológicos que normalmente nosotros creemos que no es posible. Yo te puedo decir, por ejemplo, que con técnicas de relajación, en otra época, en un estudio en el que estuve, conseguimos bajar el consumo de insulina en diabéticos casi a la mitad.
Simplemente con
técnicas de relajación. Luego, eso te quiere decir hasta qué extremo nuestro propio cerebro, nuestra propia constitución, es controlada y dirigida por nuestra consciencia. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Esa imagen la hemos perdido. Se nos ha olvidado que eso es parte de nosotros. Y ahora, claro, pues andamos, pues como andamos, un poco más perdidos de la cuenta cada vez.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay una segunda parte preparada, vamos a intentar comprender cómo funcionan estos fenómenos. Después de esa introducción lo ofrecemos.
¡Cayola!
Ya nos falta, pero vamos, un día. Estamos muy contentas.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana conocemos cómo se trabaja a diario para combatir el absentismo escolar en nuestro país.
Esto no es un nombre y nada más. Aquí hay mucho más detrás de cada niño.
Porque detrás de un niño que no va a clase hay una historia familiar que le impide acudir con regularidad.
Nosotros lo que intentamos es detectar cuál es el origen.
En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos canadienses ha descubierto que las experiencias místicas se producen gracias a una red neuronal que se encuentra distribuida por todo el cerebro. Un grupo de monjas carmelitas participó en diversas pruebas, mientras sus cerebros eran analizados con imágenes de resonancia magnética, poniendo al descubierto la gran cantidad y diversidad de regiones cerebrales implicadas en las experiencias místicas. No existe, por tanto, una región específica del cerebro para la espiritualidad, pero en cambio, se confirma que cualquier cerebro está preparado para vivir experiencias místicas. La investigación tenía como principal objetivo verificar una hipótesis formulada en la Universidad de California en San Diego hace una década, conocida como punto de Dios. Esta hipótesis situaba la experiencia mística en el lóbulo temporal y se basa en el estudio de numerosos enfermos de epilepsia del lóbulo temporal que con frecuencia relatan experiencias místicas. Tratemos de conocer algo más de estas extrañas experiencias místicas y cómo se producen.
Nuestro invitado va a intentar darnos respuesta a eso, pero antes ya, tenemos ya un montón de preguntas. Manuel, dice que si puedes explicar la Matrix, si todo esto que estamos hablando puede tener que ver con Matrix, con esa
hombre,
película.
Evidentemente tiene mucho que... Matrix realmente es la imagen de lo que sería nuestra percepción del del exterior. La idea de Matrix, de que en el fondo nosotros es la existencia de personas que viven dentro de un programa informático y en el cual ellos viven lo que de alguna manera le muestra el programa informático, en cierto modo es lo que nosotros estamos viviendo.
¿Te imaginas que descubriéramos que solamente somos eso, un pedacito, una pieza en un programa informático que ha inventado alguien?
Sería posible. Realmente nosotros, o sea, entendamos que nosotros vemos un mundo exterior y nos movemos en un mundo exterior por un proceso informático que se crea dentro de nuestro cerebro. En realidad, la diferencia es que, bueno, Matrix es el control desde fuera por una máquina y nosotros de alguna manera significaría que Matrix lo creamos nosotros mismos. Entonces, dentro de lo que cabe es algo a entender. Y a considerar, claro.
¿Cómo funciona eso de los mecanismos místicos?
Mira, el gran problema del estudio que planteáis, un estudio que se realiza en un momento determinado, lo bueno es que se compara un grupo de budistas, una serie de monjas carmelitas, y un grupo directamente de sacerdotes protestantes. Y con ello lo que se quiere buscar es, de alguna manera, cómo funciona el cerebro durante los estados supuestamente de religión, de religiosos. Esos estados que ellos viven de una manera mucho más de introspección en sí mismos y de aislamiento con el exterior. En el budismo se establece claramente, hay un proceso en el cual se crean toda una serie de liberaciones a nivel hormonal por todo el cerebro, de tal manera que parece como si el cerebro en sí mismo se equilibrara en plan no ya solamente lóbulos, sino el lóbulo temporal con el cíngulo y demás, de tal manera que todo eso hace un movimiento de armonía dentro del cerebro, que es ese estado más o menos de quietud que suele buscar tanto el budismo como todos los movimientos que se mueven en relación al budismo y al movimiento oriental, ¿no? Por otro lado, tanto las carmelitas como los protestantes, la situación era más localizada principalmente en el cíngulo y en el lóbulo temporal.
¿Dónde está el cíngulo, perdón?
El cíngulo es la parte central a nivel del cerebro, de alguna manera. Y entonces la cuestión es que, claro, había una desconexión. La desconexión, en cierto modo, era sobre todo por razones de tipo de explicación. tanto el grupo de protestantes como el grupo de las carmelitas tenían el inconveniente de que su sentimiento de quietud, de relajación, era mucho más forzado que el que se producía dentro de los budistas, que esos eran más habituales, su situación. O sea, el budista normalmente tenía esa situación de que podía entrar con facilidad en un estado de relajación y eso creaba una situación concreta, mientras que los otros habían perdido ese concepto y tenían que forzar mucho la situación, lo cual potenciaba principalmente zonas muy concretas del cerebro para llegar a ese estado que ellos creían que estaban viviendo. El gran problema de esto es principalmente que, claro, lógicamente se sacan unas conclusiones y se establecen que por encima de todo está en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, sin duda alguna, tiene una característica, y es que su estimulación produce una serie de fenómenos semejantes a los que se producirían en un estado místico. Pero no es verdad.
Ya.
¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y lo vamos a ver con algo muy concreto, que yo creo que los oyentes lo conocen mucho más que si nos metemos en historias místicas. Las experiencias cercanas a la muerte es una situación mucho más accesible a todos. Todos hemos leído, yo creo, más sobre ello y todos conocemos más datos. Uno de los fenómenos que se produce, por ejemplo, en la experiencia cercana a la muerte es la salida del cuerpo.
Ajá.
Y eso se produce por la estimulación del lóbulo temporal.
Sí, se puede hacer de forma artificial, entre comillas, estimulando
el
lóbulo
temporal. Sí, o sea, tú estimulas el lóbulo temporal y tú sales y tienes la vivencia de salida del cuerpo.
Ya.
Pero hay un problema. En la vivencia de la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, resulta que él se siente salir, y se siente salir manteniendo su estructura completa. De tal manera que él se reconoce a sí mismo. E incluso no se ve, pero en un momento determinado él se siente como que está ahí. Sin embargo, la estimulación del lóbulo temporal te produce otro fenómeno. Y es que él tiene la sensación de salida, pero es como si le arrancaran del cuerpo. De tal manera que tiene esa sensación de que le queda como un brazo largo, una pierna más corta. Es decir, él pierde su concepto personal físico de su propia estructura. Luego, ahí hay algo que evidentemente el lóbulo temporal tiene algo que ver con esa experiencia, pero no solamente es la estimulación del lóbulo temporal.
Ya.
Tú tienes otro segundo fenómeno, por ejemplo, todavía mucho más llamativo, y es casi todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte cuentan de que ellos han tenido esa revisión de vida. Esa revisión en la cual han visto toda una serie de fenómenos a lo largo de su vida con dos características. La primera, que es lineal más o menos, es decir, se mantiene una cronología en función de cómo ha tenido la vivencia. Y lo segundo, que la mayoría de ellos, de estas personas, tienen la sensación o el sentimiento de que viven esas experiencias, pero no como lo han vivido ellos, sino como lo hubieran vivido los que estaban enfrente de él. Es decir, tienen un sentimiento de empatía muy alto en función de las actividades que han realizado. Sin embargo, el estímulo del lóbulo temporal te permite recordar cosas, pero en plan flashes, pequeñas anécdotas en tu historia, pero no mantienen estas características. Luego tenemos el mismo problema. Es decir, que sin duda alguna, el proceso místico se fundamenta en nuestra base fisiológica, en la neuronal existente dentro del cerebro, pero no solamente puede explicarse con elementos propios solo del cerebro.
Y lo dice alguien que ha estudiado mucho estos casos, licenciado en medicina y conoce un poco cómo funciona el cerebro. Digo esto a colación de que muchos científicos dicen ya está demostrado lo de la vida después de la vida. Es una
evidentemente no.
Algo que produce el propio cerebro en ese momento crítico de estrés en el que estás a punto de la falta de oxígeno.
Todos esos conceptos que habitualmente se dan para explicar las experiencias cercanas a la muerte, todos se quedan cojos.
Ya.
Y ni aún pensando, si los juntamos todos, darían la explicación. Bueno, mira, vamos a ver, o sea, si para explicar un fenómeno, sea el que sea, tengo que utilizar casi 300 explicaciones, hay algo que no me cuadra.
Ya.
O sea, al final es más complicada las explicaciones que yo estoy dando que el propio fenómeno.
Sí. ¿Tú crees que existe una vida después de esta?
No lo sé. Evidentemente estamos con el eterno problema. Mira, en eso hay una frase que a mí me encanta, y es cuando Jung pues empieza a entrar en contacto con gente, con budistas sobre todo, pues él habla con un monje y le comenta el hecho de que, claro, que el gran problema que existe en relación a la reencarnación, exactamente, es que nunca ha habido nadie que haya venido aquí y lo haya explicado claramente. Y la contestación del monje fue, no, perdona, Todos estamos aquí, luego hemos venido.
Ya.
Es el problema. Ya. Depende de la explicación que tú quieres encontrarle.
Una pregunta más antes de que pasara ese tema increíble de la combustión espontánea. Se dice que la gran mística de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuando alcanzaba sus estados místicos, no era por su misticismo únicamente, sino porque tomaba pan de centeno, que a veces tenía cornezuelo
del centeno.
No, vamos a ver,
el problema principalmente de Santa Teresa es que tenía era epiléptica. Entonces ella tenía crisis de pequeño mal que le producían esa sensación de aislamiento del entorno. Y eso era la vivencia que ella tenía de que se sentía en un momento determinado aislada de la realidad que le rodeaba y que tenía esas vivencias. Pero cuando tú entras en un campo del análisis del misticismo, no te puedes quedar solo en el fenómeno. Tal vez el gran problema de Santa Teresa de Jesús es que tiene el problema principalmente de que no todo el mundo conoce sus escritos. Si tú analizas realmente los escritos de ella, tú estás viendo todo un proceso de evolución a nivel cerebral, de cómo en un momento determinado ella va teniendo todas esas vivencias que se dan en el misticismo, de unidad con Dios o de una entidad espiritual, sensación de unidad con el entorno, o sea, una serie de conceptos muy concretos que son los mismos que vamos a encontrar en los chamanes, que quede muy claro, o sea, porque es que ese es el gran problema o el gran punto que tenemos que tener en consideración, que entre unos místicos y otros no hay nada más que una explicación luego cultural, pero las sensaciones y las vivencias son las mismas. Entonces, ella es, su gran circunstancia es eso. Claro, todo su proceso epiléptico hace que posteriormente se quiera explicar y se pueda explicar fácilmente con eso. Pero un epiléptico no escribe las obras de Teresa de Ávila.
Ni vive quizás esas experiencias. Por tratar de sacar una conclusión antes de pasar al siguiente tema, ese mundo místico, o sea, lo que a través de la mística se puede vivir, significa que existe un mundo que te pone en contacto, llamémosle Dios, energía, el absoluto.
Sin duda alguna. Sin duda alguna hay algo más, que nosotros no tenemos ahora mismo acceso a ello, porque nuestra cultura se ha convertido en tan materialista que toda esta parte la rechazamos. Y no la aceptamos.
Vale,
y todo... la colocamos el apelativo de enfermedad mental.
Ya, ¿y todos podemos llegar a ello?
Todos podemos llegar a ellos. Y clara muestra es que hay personas que llegan a ello de forma demasiado brusca. O sea, una persona con una experiencia cercana a la muerte vive una vivencia de estas, pero de una forma accidental, no buscada. Hay personas que tienen verdaderas crisis místicas y que acaban con una mala situación a nivel de adaptación luego al entorno, porque un día directamente salen a la ventana y tienen una sensación extraña que no llegan a entender. Han tenido una crisis, como puedes tener una crisis depresiva o como puedes tener una crisis de otro tipo. Pero claro, el problema es que no estamos, de alguna manera, ni educados ni preparados para entender esa situación. Si tú has tenido un proceso de formación, cuando llegues a ello, lo entenderás y lo vivirás. De la otra manera, mal vamos a ir.
Tengo un montón de preguntas que te voy a tener que hacer la próxima vez que venga. Si la conciencia tiene sentidos o parasentidos, si la mente es externa al ser, si la mediunidad se considera un estado místico. Dos segundos para que me digas eso y vamos a la combustión espontánea. ¿La mediunidad puede ser un estado místico?
Sí.
Sí.
Es un estado místico. Lo que pasa es que normalmente, claro, depende muy luego de qué es lo que llega con esa mediunidad. Porque, claro, una persona que es capaz, supuestamente, de entrar en contacto con otras entidades espirituales, pues puede dar una formación y puede dar unas enseñanzas que merezcan la pena. Pero ¿dónde está el límite entre la creatividad de la persona capaz de crearse una película y contarnos lo que nosotros queremos, totalmente de forma inconsciente, incluso él está convencido de que lo está haciendo una entidad de fuera, o directamente es algo más? Entendamos que todos, en cierto modo, tenemos un nivel bastante alto de personalidad múltiple. Tú no actúas igual aquí que en tu casa. Son dos personalidades diferentes. Cada uno actúa en función de su propia personalidad, en función del entorno que todos tenemos. Y eso está claro. Hay veces en que esa segunda personalidad puede llegar a organizarse de tal manera que un estado mediúnico lo puede facilitar y crear como si fuera una entidad externa a la persona. Pero en realidad sigue siendo la misma persona.
Qué complejos somos, ¿eh?
Y francamente interesantes.
2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que pone los pelos de punta, es este.
Analicemos ahora uno de los fenómenos más inquietantes que el ser humano puede vivir. Se lo conoce como combustión espontánea. La combustión espontánea es el supuesto incendio del cuerpo de una persona sin una fuente de ignición externa fácilmente identificable. La combustión puede provocar simples quemaduras y ampollas en la piel, humos o una incineración completa del cuerpo. Esta última es la forma más frecuentemente reconocida como combustión espontánea. Hay mucha especulación y controversia sobre la combustión espontánea. No es un suceso natural comprobado, pero muchas teorías han intentado explicar su existencia y cómo puede ocurrir. Las dos explicaciones más comúnmente ofrecidas para justificar las aparentes combustiones espontáneas son el fuego con efecto mecha y el provocado por la rara descarga estática, ninguno de los cuales es espontáneo. Aunque puede demostrarse físicamente que el cuerpo humano contiene suficiente energía almacenada en forma de grasa y otros tejidos para consumirse completamente, en circunstancias normales los cuerpos no sostendrán un fuego por sí mismos. La combustión espontánea, un misterio que desafía la lógica y la ciencia. Tratemos de conocer algo más de él.
Imagínate estar en casa así tranquilamente y que de repente por ese misterioso fenómeno empezar a arder y acabar consumido. Había un caso últimamente, muy recientemente, pero el primer caso, según tengo aquí los datos, de la primera evidencia histórica de combustión espontánea aparece en 1673, cuando Jonas Dupont, un francés, hace un libro y recoge varios casos.
Estamos hablando de esa es la primera referencia escrita.
Escrita.
Porque claro, estamos hablando de la maldición divina, el castigo de Dios, ese rayo que quemaba a la gente. Estamos hablando de algo que durante muchos siglos se ha explicado de otra manera. La influencia divina tenía algo que ver con esa gente que ardía. Porque siempre la combustión espontánea se ha asociado a unas características particulares de la persona, sobre todo el hecho de ser personas relativamente abandonadas, con un nivel de, pues bueno, de peso bastante importante, y sobre todo muy consumidores de alcohol. Todo ello siempre es asociado a que la vida disoluta de estas personas, cuando alguien ha querido encontrar una causa de castigo, pues bueno, esto era ya lo máximo, ¿no?
O sea,
el arder directamente, sin una causa conocida, pues como mejor castigo no puede haber, ¿no? Y la maldición divina siempre ha sido algo que hemos tenido ahí encima.
Hay más datos. El 9 de abril de 1744, Grace Pett, una alcohólica de Inglaterra, fue encontrada en el suelo por su hija. La encontró como un pedazo de madera consumido por el fuego, pero sin llamas. ¿Es así como funciona el fenómeno?
El fenómeno de alguna manera surge de una forma concreta. Por alguna razón la persona empieza a arder desde dentro de sí mismo y arde hacia afuera. No es una combustión externa que consume a la persona hacia el interior, sino que es algo que empieza desde dentro y sale hacia afuera. Tiene la característica de ser una llama azulada, lo cual lógicamente ya da una razón diferente de esa combustión, y lo importante es que es capaz de disolver, como quien dice, a la persona. De tal manera que lo curioso es que la persona puede desaparecer las típicas fotos que se vean de estos casos es la persona completamente desaparecida y solo quedar las piernas de ella o un brazo, y sin embargo la ropa no haber ardido.
O el sillón donde estaba no
haber... O el sillón no haber sido afectado. Es decir, es una combustión de dentro hacia afuera, lo cual siempre ha creado ese problema de explicar qué es lo que pasaba allí. Siempre ha tenido una controversia, es un caso excesivamente rarísimo. Pero estamos hablando de que desde los primeros registros, que estamos hablando realmente del siglo XVI, hasta ahora, tenemos casi... Hay aproximadamente unos 200.000 casos registrados.
¿200.000 casos?
Sí. Estamos hablando de un montón de siglos. Ajá. Pero claro, tampoco es una cosa tan sumamente extraña. ¿Por qué hace años se daba más y hoy menos? Bueno, se han querido buscar explicaciones de todas formas posibles. El alcohol, sin duda alguna, tiene una referencia muy clara a esta situación. Pero las últimas experiencias, de alguna manera, demuestran que tienen más que ver con la acetona en la persona.
¿Acetona?
La acetona. La acumulación de acetona en la persona puede, en un momento determinado, la acetona arde con muchísima facilidad, da una llama más azulada, y en un momento determinado tiene la característica de que se mantiene más tiempo que el propio alcohol. Los alcohólicos tienen una afectación generalmente hepática bastante importante, y por lo tanto tiene una acetosis, una acumulación de acetona en la sangre. Las personas con un alto, gordos, hablando claro, también tienen esa característica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos encima son diabéticos, y el diabético suele tener un cuadro de acetosis habitualmente en cuanto se desequilibra un poco. Luego estamos hablando que está más en relación con este concepto que con el propio alcohol en sí. Lo cierto es que cada vez se da menos, ¿pero por qué? Porque evidentemente las costumbres que hoy en día tenemos son mucho más higiénicas que las que había, por ejemplo, en un siglo XVII, un siglo XVIII, donde la gente de un nivel cultural pobre, el consumo de alcohol era mucho más elevado del que puede haber hoy en día. Y eso hacía que tuvieran una acumulación directamente de cetosis mayor en el organismo, y por lo tanto tendrías una mayor facilidad de padecer esta situación, que aunque sea muy extrema, pero se podría dar. Luego, si hoy en día vemos menos casos, no es porque esto haya desaparecido o haya sido un mito. Pero una de las causas que siempre se dice, no, es que cuando llega un forense y estudia el caso, siempre se encuentra una razón. No, normalmente el problema es que la mayoría de los forenses acababan diciendo que eso era una combustión espontánea humana porque no tenían otra razón con que explicarla. Luego, ese dato no sirve cuando se quiere utilizar en contra de ello. Pero sí existe una mejora dentro de lo que cabe en las personas, y eso ha hecho que este fenómeno cada vez sea más raro. Ya. Aunque en el 2011 en Irlanda se produjo el último caso.
2011. Ya. Es un caso, no es un mito... un mito urbano o algo que haya surgido, sino son casos reales, ¿no?
No, hay bastantes referencias y muchas. Lo que pasa es que, claro, el problema está que como cada vez, por suerte, hay menos, pues evidentemente se quiere meter dentro del concepto del mito, de algo que, bueno, que es que estaba mal estudiado y todas estas cosas, pero la realidad es que es un fenómeno que se ha dado en zonas concretas y muy a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, los principales casos que se producen, sobre todo en principio del siglo XX en Inglaterra, pues claro, estás hablando de personas de un entorno muy concreto y con un nivel de alcoholismo francamente importante. Yeah. Luego eso ratificaría de alguna manera esta circunstancia.
18 de mayo del 57, Ana Martín, de 68 años, fue encontrada en su casa de Filadelfia totalmente incinerada, dejando intactos los zapatos y una porción de su torso. Los médicos forenses determinaron que la temperatura que debió alcanzar el cuerpo era de 2.000 grados para causar ese daño. 5 de diciembre del 66, la cenizas del doctor Irving Bentley, que se ve en todos los sitios de las fotografías por ahí también, se encuentran dejando un agujero de un metro de diámetro en el piso, una pierna intacta, la pintura del baño no fue afectada. 1944 también, Peter Jones, y dices que el último 2011...
Un irlandés, hay un caso, el más reciente, no te puedo decir el nombre porque ahora mismo no lo recuerdo, pero eso ha sido fue en septiembre del 2011.
Qué increíble.
Y realmente lo que él produjo fue la situación fue la semejante. Es decir, en un momento determinado esta persona ardió y quedó la referencia de un brazo. Estás hablando de una circunstancia concreta, claro, la vida de este señor, pues cuando se analiza encontrábamos estos puntos. Los que hemos estado diciendo, había una gran referencia en relación a él. ¿Por qué se produjo en este caso? Y por qué, bueno, pues evidentemente hay personas, que tienen una mayor capacidad de liberación energética en sí mismos, porque estamos hablando de, claro, es que nuestro organismo, si nos pusiéramos a pensar claramente, pues nuestro sistema digestivo tiene unos niveles de metano bastante importantes, la acumulación de fosfenos como elemento productor de una descarga calórica es bastante alta, o sea que nuestro organismo tiene una serie de elementos en un momento determinado para desencadenar esa situación. El gran problema es que para una destrucción como la que sufren estas personas se necesitarían eso, unas temperaturas de alrededor de los 2000 grados, mientras que un fuego más o menos normal, pues estamos hablando de como mucho puede llegar a los 800 grados. Entonces no explicaría esta situación. Lo que pasa es que, claro, hay una experiencia que se hace, me parece que es alrededor de los años 90.
30 segundos
pasado.
Que nos vamos, ¿eh? 30 segundos que nos vamos.
Esto es sencillo. Realizan una experiencia con un cerdo, le cubren con una manta y facilitan que eso entre en combustión. Y se dan cuenta de que la propia grasa del cerdo actúa directamente como el mejor combustible para mantener esa incendio durante un tiempo y de forma muy explosiva. Y eso, sin duda alguna, explicaría, entre comillas, por qué estas personas tienen esta situación. Estamos hablando de alcohólicos y gordos. Luego, lógicamente, se juntarían los dos elementos necesarios para crear este proceso.
Que nunca nos pille. A veces los misterios tienen explicaciones, como este que nos ha dado Manuel Berrogal acerca de la combustión espontánea. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Has visto qué rápido ha pasado el tiempo?
Totalmente, pero siempre ha sido así.
Espero volver a verte, seguir viéndote. ¿Alguna forma de contacto? Que se pongan en contacto con nosotros y te pasamos.
Sí, no, sí.
Porque tenemos mogollón de gente que se quería preguntarte cosas. O si no, que asistan a ese congreso 6
sí,
y 7 de...
6 y 7 de abril en Guadalajara.
En Guadalajara, en el Hotel Trip. Aunque vamos a dar la información ahora porque llega David por ahí. Ha sido un placer tenerte de nuevo. Me quedo sin voz. Y espero seguir viéndote así de bien.
Siempre que queráis, ya sabes dónde estoy.
Gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay más invitados que nos van a contar actividades que se están preparando, la de Guadalajara, otra en Canarias. Llega Miguel Pedrero con alguna de sus, con una parte de su sección, y seguramente nos iremos de viaje a conocer el país de las bolas también, o algunas profecías que tienen que ver con este Papa Nuestro en el que estamos. Hay mucho espacio en blanco todavía aquí en Radio Nacional. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Tenemos 5 libros. Hay Otros Mundos, este libro en el que han participado nuestro invitado Manuel Berrocal y otro montón de gente, con una acción solidaria que queremos impulsar desde aquí. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Estamos en Radio Nacional.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Llega nuestro compañero Paco Bermúdez a controlar nuestro mágico sonido. Los saludos para todos los que estáis unidos en la radio online ahora mismo. En cualquier parte del planeta, sabemos que sois muchos, hay una fórmula para hacerlo. Entrar en la página de Radio Televisión Española, de Radio Nacional, ver la radio en directo, y ahí nos podéis escuchar. Sabemos que en Latinoamérica, en Asia, en África, en un montón de países, estáis ahí conectados. Ojalá os llegue un poquito de calor desde aquí, desde España, y es un placer que lo estéis. Muchas gracias también. Ya sabéis que podéis disfrutar de este invento que es la radio, gracias a algo que yo no entiendo, lo que es el podcast, que podéis descargarnos y escucharnos en cualquier momento, cosa que hacéis miles y miles de personas, cosa que agradecemos. Feliz semana, disfrutad del programa en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y seguimos con más temas. Saludamos a un nuevo invitado, llega desde Canarias y tiene la culpa de algo que dentro de poco va a ocurrir. Ulises Acosta, ¿cómo estás?
Encantado, Ulises. Miguel, de estar aquí contigo.
Y yo, un placer que hayas venido aquí con nosotros. Te saludamos también. ¿No quieres hablar? Dice que no. Bueno, la dejamos ahí entonces. ¿Otra vez en líos, Ulises?
Sí, otra vez al lío. El año pasado quedamos muy contentos con el resultado, al menos eso nos transmitió la mayoría de los asistentes, y otra vez a por el segundo.
El año pasado se realizó, estuvimos allí implicados un poco en el primer Congreso Nacional del Misterio, y este año viene el segundo Congreso Nacional del Misterio. ¿Días?
18 y 19 de mayo.
18 y 19 de mayo. ¿Lugar? Atentos, no solamente los canarios, sino toda la gente que queráis pasar unas jornadas diferentes y aprovechar para ir a Canarias, que siempre es un lujo si sois de la península.
Es una oportunidad, sobre todo para los peninsulares e incluso los que nos oyen fuera de España, porque venir a Canarias 18 y 19 de mayo con la temperatura que tenemos y hospedarnos en el sur de la isla, porque hacemos el congreso en Espomeloneras, en el Palacio de Congresos de Maspaloma.
Un lugar increíble que estuvimos el año pasado también allí.
Sí, además se portaron muy bien, con muchas atenciones. Yo creo que es un lugar fantástico para hacer cualquier evento de este tipo.
18 y 19 de mayo, Expo Meloneras. ¿Quién va a estar?
Uy, pues tenemos un fichaje que se ha puesto muy en boga, que es Eri Frattini, por ejemplo, con el tema de la renuncia del Papa. Entonces, va a hablar sobre los cuerpos del Vaticano. Sol Blanco Soler.
Espera, déjame que diga, Eri Frattini, lo hablábamos el otro día con él, fue el único que esbozaba en su libro la posibilidad de que el ex-papa o anterior papa o papa emérito, no sé cómo llamarlo ya, dejara su puesto, cosa que ocurrió. ¿Tiene poder así? No lo quiere admitir.
No, yo creo que no tiene poder, yo creo que lo que tiene es mucho conocimiento.
Bueno, mucha información.
A mí me han preguntado en Canarias sobre ese tema y siempre me manifiesto lo mismo. O sea, Eri Frattini es un gran estudioso de todo donde se mete, del Vaticano también, y él tenía claro que el Papa por un lado estaba enfermo y por otro lado la curia lo tenía agobiado, entonces tenía clarísimo a renunciar y fue valiente porque ha sido el segundo Papa en toda la historia de la Iglesia, ¿no?
Frattini va a ser uno de los invitados en ese congreso. ¿Quién más?
Sol Blanco Soler. Ayer estuve hablando con ella, Miguel, es un encanto, me la recomendaste, estuve, es un encanto de señora, encanto. La ves en la distancia siempre y no parece tan cercana, y el público que asista se va a sentir encantado con ella, porque es muy, muy, muy cercana y nos va a contar todas sus experiencias a lo largo de la historia, desde que está con el padre Pilón, el pobre ha fallecido, y el sigue grupo el grupo Erca.
Sí, con un montón de casos de casas encantadas que han investigado metiéndose ahí en la piel de esa gente que tiene ese asunto, esa experiencia.
Muchísimos casos trae.
¿Qué más?
Pues un erudito en la psicofonía, Pedro Amorós. Vamos a hacer algo que yo te pedí, que el año pasado no hicimos, que era tocar
quiere,
el tema.
Quiere meter miedo a la gente con eso de las voces.
No, a mí me apetece también que en este tipo de congresos se sienta un poquito de, no miedo, pero sí, el año pasado ya tuvimos la experiencia de las Casas Encantadas con Miguel y con Fran. Y la verdad que se lo montaron muy bien, hicieron que la gente sintiera, y la idea es que sientan, ¿no? Que sientan la psicofonía como es, bajando un poco la luz y subiendo mucho el sonido. Es la mejor forma de concentrarse en escucharla. Y Pedro, además, yo creo que tiene la mejor colección de psicofonías, yo creo que de toda Europa. Y ha sido una gran elección también para el Congreso.
Con él hemos vivido aventuras increíbles en la Casa de Belmez y en otro montón de lugares, escuchando esas voces que a mí me ponen siempre los pelos de punta. ¿Quién más tendremos?
Repite Vicente Fuentes por aclamación popular.
Estuvo el otro día por aquí con nosotros.
Sí.
Aclamación popular, es el único que repite en el Congreso.
Bueno, repite Vicente, repite José Gregorio, que es el canario.
Ajá.
Porque trae un equipo este año de más canarios. Pero Vicente, es que nosotros al principio, cuando lanzamos ya el Congreso, empezamos con el Congreso, dijimos que nos dijeran nombres de gente que le guste. Evidentemente salieron nombres del año pasado, pero todos no podían repetir. Pero por aclamación popular, Vicente Fuentes. Hay que recordar que Vicente Fuentes lo presentamos el año pasado como alguien que venía casi nuevo, no sé cuánto, no sé qué, y tuvo como 4 minutos de aplauso de la gente de pie en el auditorio. O sea, él decía, ¿qué hago? Digo, pues salir ahí, que te saluden, ¿no? Así que saluda y lo han pedido de nuevo. Y va a hablar este año sobre ovnis, están entre nosotros.
Ya. Yeah. Un tema de sus favoritos también, últimamente nos habla mucho de la luna y algunas pruebas. No perderos a Vicente, ese personaje que descubrimos en el espacio en blanco, miembro del equipo.
Un tipo genial, además.
Hecho. ¿Quién más?
Un descubrimiento por medio de una señora que también me mandó un email, Fidel Delgado. Es un psicólogo clínico.
Lo tuvimos, discúlpame un matiz, lo tuvimos en un programa que hicimos en Albacete, uh-huh, y es un tipo que nos sorprendió absolutamente.
Yo no quiero desvelar mucho de él, Miguel, porque creo que no es un gran conocido, al menos entre el público del Misterio en Canarias, porque yo por ejemplo no lo conocía, y me metí en YouTube, yo tampoco le conozco personalmente, y vi un par de ponencias que había dado, y es espectacular cómo trata el tema de la muerte.
La muerte y vida
es increíble, o sea, se van a sorprender muchísimo todos los asistentes al Congreso, porque como siempre te has tratado de una manera y él lo trata de otra diferente, o sea, de hecho su ponencia se llama Morir es como el vivir, o algo así, ¿no? Mm. Y va a ser muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy sorprendente.
No os perdáis a ese personaje. ¿Hay más todavía? ¿Falta alguien más?
Sí, todavía
¿Los canarios?
Nos queda el grupo de canarios que está
¿Chicharreros
compuesto por...
y canariones?
Sí.
¿O chicharreros todos?
No, tres chicharreros y un canarión. Nos ganan por goleada, pero ellos tienen el Barranco Badajoz y nosotros no. O sea que ellos tienen bastante misterio en
chicharreros
Tenerife.
Son los de Tenerife, por la gente de la península que no lo sabe, canariones los de Gran Canaria.
Pero bueno, al final, Miguel, esa revancha no existe, por lo menos en el misterio no existe, ¿sabes? Tú eres un gran conocedor de Canarias y es más a nivel político realmente que a nivel... Uh-huh. O sea, nosotros... Ahí lo tenemos un gran equipo formado por cuatro, que está Juan Cara, está José Gregorio, Fernando y José Luis, que son ahora mismo yo creo que los primeros espadas del misterio, jóvenes al menos, ajá, en Canarias. O sea, van a ser una mesa redonda, pero que van a hablar desde los antiguos guanches y su relación con la muerte, hasta las épocas actuales de los últimos sucesos, pasando por el accidente de los rodeos y las... en teoría, visiones que se ven de espectros paseando por la pista por la noche.
Siguen diciendo que alrededor del aeropuerto hay mucha gente que ve eso, extrañas figuras que pueden ser algunas almas todavía de aquella gente, sí, que tuvo ese accidente.
La verdad que fue un drama aquel accidente de 1967 con muchísimos muertos. Y yo creo que algo ha quedado impregnado. ¿Eh?
Mm. Y luego alguien más falta todavía. Estuvo hace poco en nuestro programa un monstruo increíble, ¿no?
Sí, nos falta Ricard Bru, que va a cerrar el Congreso el domingo por la tarde. Y que es un hombre súper experimentado en el tema de
la hipnosis.
De la hipnosis. Y además, el año pasado tuvimos un tipo de hipnosis, este año tenemos otro tipo de hipnosis diferente. Y también se van a sorprender muchísimo. Él es un hombre súper mediático, ha sido súper mediático, lo sigue siendo, un hombre muy experimentado. Y va a cerrar el Congreso él.
Uh-huh. Estuvo durante mucho tiempo haciendo programas en Andalucía, en la televisión andaluza, asombrando a la gente.
Sí, incluso a nivel nacional tuvo uno que se llamaba Flashback.
Flashback, todo eso día 16, 18 y 19 de mayo en Gran Canaria. ¿Y una página de contacto?
Sí, hay que decir antes que nada que también con la presencia de Miguel Blanco, que es el que dirige nuestra mesa redonda en el Congreso.
Sí.
Y que nosotros estamos muy agradecidos porque yo le llamo el alma del Congreso. O sea, Miguel es el alma, es el que nosotros recurrimos. Oye, Miguel, ¿qué crees tú de esta? Y Miguel nos dice, porque para un neófito como yo, que solo tengo afición, el apoyo de Miguel es fantástico.
Es un placer estar ahí, porque hay un aspecto siempre solidario. Tenemos detrás de nosotros al Padre Ángel. Intentaremos conseguir la mayor cantidad de fondos para esa labor que está haciendo tan increíble. Y hay algunas sorpresas que todavía no vamos a desvelar. Forma de contacto.
www.congresonacionaldelmisterio.es. Es la misma página web del año pasado.
www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí podéis mirar, podéis reservar vuestra plaza. Decíamos el otro día, daos prisa porque se está lanzando y hay que pillar sitio.
Estamos muy contentos. En los primeros 5 días llevamos más de 100 inscripciones. El año pasado fue más lento. Evidentemente es el segundo. O sea que los mejores sitios de abajo ya casi están cogidos. O sea que hay que darse un poco de prisa.
Déjame que te despida con esta musiquita antes de volver con otro compañero. www.congresonacionaldelmisterio.es. Hay que darse prisa para coger sitio, como decíamos. Te veo en Canarias.
Igualmente.
¿A dónde vas ahora?
Ahora voy a Portugal.
No vives mal tú tampoco, ¿no?
No, pero voy a trabajar. Me lleva aquí la señora.
Ya. Un placer, señora, por haber estado en el programa. Se te quiere, ¿lo sabes? No te puedo decir que eres la favorita porque sabes que luego me pegan, pero eres nuestra favorita. Gracias, Ulises. Es un placer.
Miguel, gracias, hermano.
Nos vemos prontito. 2:16, 2:16 en las Islas Canarias. Llega el momento para que nuestro compañero Miguel Pedrero nos cuente algunas cosas. Pero antes, otra información que tiene que ver también con congresos solidarios. Estamos metidos en ellos, no os lo perdáis. Lo Pues vamos a daros información de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro país. Nos ponemos en contacto con un compañero, David Cuevas. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado, ya sabes, como siempre, de participar en este mítico espacio en blanco.
Y a mí de que estés en el programa, periodista también, compañero periodista, y siempre metido en líos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que no salimos de uno y nos metemos en otro, pero bueno, la verdad, y lo pasamos bien haciéndolo y yo creo que a la gente le interesa, que es lo importante.
Me alegro, porque además son líos que pueden ser útiles a la gente. Dime una cosa, ¿para cuándo el libro ese que colabora un montón de gente interesante?
Pues prácticamente ya en cuestión de unos días estarán disponibles en todas las librerías para todos aquellos que quieran adquirirlo. Si te parece bien, ya más adelante pues damos más información.
Vale, hablamos de ello. El hecho de que estés en el programa esta noche es porque dentro de poquito hay un congreso, ¿os llamas o...? ¿Jornadas?
Pues son las primeras jornadas solidarias de parapsicología.
Sí.
El próximo fin de semana del 6 y 7 de abril.
6 y 7 de abril.
Lugar, en el Hotel Trip Guadalajara, las primeras jornadas solidarias de parapsicología. ¿En qué consisten? Bueno, pues en que yo creo que por primera vez en España, fíjate lo que te digo, Miguel, doctores en psicología o en historia antigua, psicólogos, psiquiatras o médicos van a divulgar sus investigaciones sobre parapsicología, algunas de ellas de hecho inéditas, en un evento que tendrá lugar durante pues todo el sábado 6 y la mañana del domingo 7 de abril, si te parece bien, pues especificamos un poco las...
Vale, 6 y 7 de abril, Hotel Trip en Guadalajara, jornadas de parapsicología con gente de mucho renombre. ¿Quiénes son, entre otros?
Pues, entre otros, mira, a las 10:15 pues presentamos las jornadas de este sábado 6 de abril. A las 10:30 la primera ponencia corre a cargo de Juan José Sánchez Oro, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y nos hablará de las casas tabú, la fascinación poltergeist en España a principios del siglo XX. Luego, a las 12:15, pues la profesora titular de Historia Antigua de la UNED, Ana María Vázquez Ois, nos habla de fantasmas y adivinación en las fuentes antiguas. Y para cerrar lo que será la jornada de la mañana, más dedicado quizá a las cuestiones históricas de la parapsicología, estará, bueno, pues alguien que no necesita presentación, ¿no? El gran Antonio Piñero. Catedrático emérito de filología griega por la Complutense.
Vaya tres personajes con Ana María también metiendo leña y hablando de los misterios en la historia. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Además, Piñero nos hablará de los milagros de Jesús entre mito, leyenda e historia. Luego, pues por la tarde ya tenemos la jornada más dedicada a la que es la parapsicología y a la investigación. Abre ya tarde a las 5, pues Óscar Iborra, doctor en psicología por la Universidad de Granada, hablando el alcance de la investigación científica de los fenómenos psi en una introducción a la parapsicología. Es interesantísimo porque aquí Óscar nos va a explicar lo que es y sobre todo lo que no es parapsicología, ¿no? Que tiende a confundirse en diferentes situaciones. Después, a las 6:15 de la tarde, pues continúa José Miguel Pérez Navarro, doctor en psicología por la Universidad de Coventry y profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja. Nos habla de personalidad, factores de estado y cognición en el estudio experimental de la percepción extrasensorial. Es una investigación de parapsicología pura y dura, para dar ejemplo, ¿no? De lo que realmente pues es investigación en estas cuestiones. Y cierra esa jornada de sábado a las 7:30. Y harán dos amigos, dos psicólogos, Jaume Esteve, licenciado en psicología clínica por la UNED, y José Luis Ortiz, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablarán de una investigación de campo en casas encantadas que han titulado Estudios a estados alterados de conciencia y actividad anómala del entorno. Eso será ese sábado. Yo creo que muy interesante, ¿no, Miguel?
Interesantísimo. ¿Hay alguien más todavía?
Pues el domingo 7 de abril hay dos ponencias más y una mesa redonda. A las 10:30, Manuel Berrocal, licenciado en medicina por la Universidad Autónoma.
Invitado nuestro del programa, sí.
Efectivamente, ¿no? Pues hablará de algo que yo creo que va a interesar. Evidencia de 5 a 7, análisis de un caso de echadora de cartas.
De cartas, qué curioso. ¿Y alguien más?
Pues mira, justo después, a las 11:45, Francisco Rubia, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es un psiquiatra muy conocido porque ha publicado, pues, trabajos como El cerebro nos engaña, Una conexión divina. Nos habla de neuroespiritualidad. Yo creo que algo fascinante y muy interesante para todos aquellos que estén interesados en parapsicología.
Absolutamente, parapsicología de gran nivel, el 6 y el 7 en Guadalajara.
Cerramos con una mesa redonda a la 1 de la tarde, y la verdadera investigación en parapsicología con algunos de los ponentes que hemos citado, ¿no? Óscar Iborra, Francisco Rubia, Manuel Berrocal, José Miguel Pérez Navarro, Jaume Esteve y José Luis Ortiz.
Déjame que en un momento damos más información. ¿Cómo es la entrada? ¿Gratuita o hay que pagar? ¿O hay que reservar? ¿Cómo es?
Pues os explicamos, como decíamos, son las jornadas solidarias de Guadalajara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque la entrada pues será libre y gratuita hasta completar aforo, todos los asistentes deberán traer algo de comida no perecedera para una ONG que tú conoces bien.
Mensajeros de la Paz, ¿no? Nuestro querido padre Ángel.
Efectivamente, pues pedimos cosas como leche, aceite, latas, galletas, cereales, embutidos envasados al vacío, arroz, pasta, lentejas, garbanzos, judías blancas, harina, sal, caidó, tomate frito, zumo o pan de molida, es decir, lo que son alimentos no perecedores.
Perfecto. 6-7 jornadas solidarias de la parapsicología. ¿Una página web o algo para que los oyentes tengan más información?
Pues para más información tenemos una página web que es www.dimensionlimite.com. Repetimos, www.dimensionlimite.com para asistir, ¿no?, a este congreso a nivel de Tribu Guadalajara, ubicado, lo comentamos también, Avenida Eduardo Guitián 7, en la autovía 2, salida 55, en Guadalajara. Y un dato que así que enlaza con lo que comentabas antes del libro, que lo comentamos, y es que ese viernes 5 de abril, o sea, justo el día anterior a lo que son las jornadas, que serán 6 y 7, en el mismo Day Trip, vamos a presentar a partir de las 7 y media de la tarde, pues esa obra colectiva, Hay otros mundos, pero están en este, un libro benéfico en el que, bueno, pues ha participado alguien como Miguel Blanco, entre otros muchos.
Gracias, David. Seguiremos, daremos más información de ese libro. Mucho éxito en esas jornadas 6 y 7 en Guadalajara. Adelante. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias.
El Laboratorio, un programa de los alumnos del máster de Radio Nacional.
Este sábado viajaremos hasta la ciudad de la Alhambra para conocer más sobre Escorzo, grupo granadino complicado de definir.
Y Escorzo es la perspectiva oblicua al plano del movimiento. Y en la música no existía esa expresión del movimiento como la música.
El Laboratorio.
Te diría que El Laboratorio es un programa que es a la transversal lo que Marta Sánchez a Madonna.
También iremos en busca de Paco Tomás, locutor, escritor y creador transversal.
Los domingos de 2 a 4 de la madrugada en Radio Nacional. Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Entramos en una parte que es la sección de Miguel Pedrero, nuestro compañero. Como me gusta esta música, Miguel. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Hacía tiempo que andabas por ahí perdido, estabas haciendo investigaciones por diferentes partes de España, ¿eh?
Sí, viajando mucho, una mochila, cuaderno, cámara de fotos, mi grabadora, y haciendo lo que más me gusta, y es persiguiendo casos, entrevistando a gente, a personas, sobre todo últimamente muchos militares.
Sí.
Estoy siguiendo muchos casos de ovnis con implicación militar, y yo creo que eso, bueno, eso es lo que me motiva, lo que me da vida, ¿no? Y mientras tenga salud, pues seguiré haciéndolo, ¿no? La gran suerte que tengo es que yo creo que mantengo la misma ilusión que cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Y todavía me sigue emocionando escuchar a gente que cuenta experiencias, y a veces no es tan importante la experiencia, sino cómo le cambia la vida a esas personas.
Que siga durante mucho tiempo, si Dios quiere. Estás implicado también, eres el responsable de ese libro que hablaba David y en el que estamos también nosotros implicados. Hay otros mundos, pero están en este. Cuéntame qué es esto.
Bueno, pues ese es un proyecto que nos propuso a la editorial Cidonia, David Cuevas, que es el coordinador de este libro, y nos pareció algo muy interesante. En realidad él ha hecho todo el trabajo. Nosotros en la editorial lo único que hemos hecho es poner el dinero para editar el libro, ¿no? Uh-huh. Pero ahí participan 40 autores relacionados con el mundo del misterio, y están personas de distintos medios, ¿no? Y además participa parte del equipo de Espacio en Blanco, ¿no? Está un señor que se llama Miguel Blanco, que también escribe un
Miguel
capítulo.
Miguel Pedrero.
Fran Contreras. También participa. Está Juan José Benítez, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales.
Manuel Berrocal, que acaba de estar con nosotros.
Efectivamente.
Anabela Cardoso, Fernando Rueda.
Lorenzo Fernández.
Chris Obeck, Bruno Cardeñosa, Miguel Ángel Ruiz. Cantidad de personas. Jack Ballet.
Jacques Vallée, que hacía
es un mito.
Un mito viviente y que ha escrito un capítulo especial para este libro.
Para
además,
libro.
Un capítulo interesante que vincula los círculos de las cosechas o que intenta explicar los círculos de las cosechas. Como parte de un proyecto militar utilizando determinado tipo de armas de alta tecnología.
Moisés Garrido, Marcelino Requejo, Juan José Montejo, Miquel Navarro, Óscar Iborra, cantidad de gente en este proyecto solidario. Los fondos son para...
El 15% del valor de cada libro va para Médicos Sin Fronteras. El 15% del valor de cada libro, no de los beneficios, sino el 15% del precio de venta al libro va para esa ONG. Y hay otra cuestión muy interesante en este libro, y es que yo creo que por primera vez unimos en un solo volumen a periodistas del mundo de lo insólito, a investigadores y también a científicos de primer nivel, a profesores universitarios, astrofísicos, por ejemplo, aparte de Jacques Vallée, del que hemos nombrado, ¿no? Porque Jacques Vallée es un astrofísico vinculado al fenómeno OVNI, pero, por ejemplo, participa Juan Antonio Belmonte, ¿no? Que es astrofísico y es del Instituto de Astrofísica de Canarias y es el máximo especialista mundial en arqueoastronomía. Es decir, la vinculación de determinados enclaves arqueológicos y monumentos arqueológicos con las estrellas.
Hay que traerlo dentro de poco al programa, ¿vale?
Sí, claro.
Ese es el libro que recomendamos. Hay otros mundos, pero están en este. ¿Dónde se puede conseguir?
Pues,
¿en cualquier librería, para alguna página web?
Sí, a través de la editorial www.edicionescidonia.com.
Cidonia con Y.
Con Y la primera.
Cidonia.
Edicionescidonia.com. Ahí pueden conseguir el libro perfectamente y si no, en cualquier librería encargándolo.
Vale, pues sea por ello. ¿Y a dónde nos vamos, Miguel, esta noche?
Bueno, pues...
¿Dónde nos llevas?
Seguimos con los hombres, ¿no?
Con los hombres.
Fíjate, yo creo que es el gran tema, ¿no? Que hay mucha gente que se ha apartado del fenómeno OVNI precisamente, y eso es algo que discutimos en ocasiones tú y yo, y es que no hay respuestas, ¿no? Sí hay respuestas, ¿no? Yo creo que en algún programa tendremos que tratar precisamente sobre eso, conclusiones y respuestas, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar en una serie de incidentes tremendamente espectaculares porque son casos de encuentros cercanos en bases militares españolas, ¿no?
Encuentros cercanos.
Y en la anterior ocasión que estuve en el programa, ¿te acuerdas que sacamos a colación un caso de abducción en una base militar?
De secuestro,
¿no? Pues ahora rizamos el rizo y sacamos o vamos a incidir en otro caso de las mismas características, pero si cabe mucho más espectacular, porque uno de los militares fue secuestrado por un objeto en forma de platillo volante en una instalación militar.
¿Militar de alta graduación o...?
Bueno, estamos hablando de un cabo,
ya.
Pero fue secuestrado ante varios soldados.
¿Lo vieron con testigos?
Sí. Y luego todas las implicaciones que tuvo este caso, ¿no?
Creo que tienes testimonios.
Sí, si quieres explicamos un poco. Estos hechos suceden en la primavera del año 1974. Nuestro protagonista, que llamaremos Fernando, es un hombre supuesto. Era cabo primero y realizaba el servicio militar en el cuartel de la Victoria, en Jaca, ¿no? Cada cierto tiempo, pues militares, soldados de reemplazo del cuartel de la Victoria hacían guardia en la ciudadela de Jaca, ¿no? Que es bueno, es una construcción del siglo XVI o XVII y que en ese momento bueno, se podía visitar, estaba abierto al público, pero era una instalación militar porque ahí estaba la residencia del general de brigada. Y bueno, también había un servicio, había algunos oficiales, había militares de transmisiones, había encargados de mantenimiento, es decir, que había gente. Entonces, cada cierto tiempo había un retén de soldados que iban a hacer una guardia, ¿no? Ese retén estaba formado por un cabo primero, que en este caso era Fernando, nuestro protagonista, dos cabos y ocho soldados, ¿no? Bueno, hacían la guardia de noche, cada hora se turnaban, y ese día eran las 11:00 y pico de la noche, y Fernando, un cabo y cuatro soldados estaban haciendo la ronda alrededor de la ciudadela, en este caso por encima de la muralla, ¿no? Y fue en ese día, esa noche, como digo, a las 11:00 y pico de la noche, cuando sucedió lo siguiente. Así nos lo contaba el protagonista.
Por aquí íbamos, por esta zona, por la muralla. cuando se oyó un ruido como una rotura de cristales. Los soldados que iban conmigo se asustaron y se iban para atrás. Yo les dije que esto era un golpe que había dado una ventana, un golpe de aire, se habían roto los cristales, y dijeron que no hacía aire ninguno, como para que una... Digo, pues alguien ha dado un golpe, ha cerrado, se ha roto. Dijeron, no, pero mira esto. Y cuando yo miré para arriba, encima de mi cabeza, a 10, 12 metros, no sé, 15 como mucho, habría una nave, un platillo volante, tendría 15, 20 metros de diámetro, no lo sé. Lanzó un chorro de luz azul alrededor de mi cuerpo, en círculo, de un metro, metro 20, yo creo. Y yo ascendí por el centro de esa luz, y ya luego me acuerdo de estar dentro, tumbado en una camilla, con dos seres con cabeza de pera invertida, de huevo, de ojos grandes, con bata blanca, y me estaban mirando.
¿Te imaginas? ¿Había testigos de ello?
Sí, sí, estamos hablando de que había cinco testigos más. Un cabo.
¿Has podido corroborarlo? Y...
Un cabo y cuatro soldados. Estamos en ello. Y esa es una de las razones también por las que sacamos este testimonio, como otros muchos, ¿no? Estamos buscando nuevos testimonios de este caso. Por lo tanto, si alguna persona nos está escuchando que tiene algún tipo de información sobre este incidente, o él fue uno de los protagonistas, que nos escriba.
Que se ponga en contacto con
nosotros.
Sí,
me puede escribir a mi vale. mail personal, a miguelpedrero@hotmail.com.
Vale. Una luz azulada y de repente se ve, siente cómo asciende por esa luz y está en una camilla.
Sí, además es curioso, ¿no? Porque me decía este hombre que él durante todo el avistamiento estuvo muy tranquilo, incluso cuando ascendía hacia esa luz. Él me decía que se notaba extrañamente tranquilo, ¿no? Ante una situación tan extraña, él estaba, bueno, pues como te digo, nada nervioso, ¿no? A mitad de camino, es decir, cuando iba ascendiendo hacia ese objeto en forma de platillo volante, a mitad de camino se desvaneció o bien no recuerda nada. Cuando recobra el conocimiento es cuando se encuentra en el interior de ese objeto, ¿no? También es curiosa la descripción de este aparato volador, ¿no? Yo creo que es muy curiosa. Escuchamos al protagonista.
Antiguo, ¿no? Pensé enseguida, esto parece de la época de, como si los dibujos de Julio Verne.
¿Cómo era el platillo?
Antiguo, o sea, así como ahora en revistas los veo liso, brillante, era oscuro, grisáceo y antiguo, con unas como unas toberas así, como una, no sé, unas, nunca veo ninguno que diga, mira como este, no.
Antiguo,
¿no? Bueno, ese es un elemento muy curioso dentro del fenómeno ovni, ¿no? Y es como si la estética de los objetos voladores se adaptaran a cada época, ¿no? Me deja ser muy curioso, ¿no? Quizás tenga mucho que ver con el verdadero origen del fenómeno ovni, o quizás con la explicación del fenómeno que hablaremos otro día, ¿no?
Porque con nosotros, o...
Sí, porque ahora mismo hay investigadores que están trabajando sobre varias teorías, sobre varias hipótesis que son tremendamente interesantes y que a mí me parece que podrían explicar al menos en parte en qué consiste el enigma ovni. Si quieres, en otro programa nos centramos en ello, ¿no? Fernando, nuestro protagonista, no tiene conciencia de cuánto tiempo permaneció en el interior de ese objeto, ¿no? Lo único que recuerda es que en un momento dado se vio descendiendo otra vez a través de esa rampa de luz azul, y cuando tocó el suelo, la luz desapareció, el objeto ya no estaba y sus compañeros tampoco. Entonces, bueno, él se vio allí solo, de noche, hacía bastante frío, y dijo, bueno, ¿qué hago? Pues bueno, tendré que regresar al puesto de guardia. Lo escuchamos.
Cuando volví, pues yo les dije que por qué se habían marchado. Dijeron, qué valiente, te has quedado allí. Y digo, hombre, no, me he quedado, ¿no? Vosotros habéis venido corriendo, yo andando. He tardado un minuto o dos. No, te han tenido 2 horas allá adentro. ¿2 horas? ¿Qué dices? Como que me lo hubieran quitado de la cabeza. Lo que pasa es que estos chicos dijeron, vienes demacrado, yo iba con la camisa medio por fuera, el correaje mal puesto, iba mal vestido, y me dijeron, estás demacrado, ¿qué te han hecho? ¿Te han quitado sangre? ¿Te han hecho? Yo qué sé, pero qué decís, y, acuéstate ahí, descansa porque estás demacrado, te tapamos con una manta, y dijeron, hombre, yo no puedo dormir estando de guardia, no, que otros lo hacen, se acuestan, y si viene alguien ya vigilamos, y me taparon, me quedé dormido.
Curiosa historia, ¿eh?
Eso también. Él se cabreó mucho cuando llegó al puesto de guardia y vio así a sus compañeros, ¿no? Y le dicen que ha estado casi 2 horas, no saben dónde, en el interior de ese objeto. Y dice, pero bueno, ¿y no habéis hecho nada? Y dice, que no sabíamos qué hacer, ¿qué vamos a contar? ¿Que te ha secuestrado un ovni? Estábamos a punto de avisar a los mandos. Y el otro, Fernando, se cabreó muchísimo diciendo, hombre, pues me podían haber cortado en trocitos que vosotros estabais aquí esperándome, ¿no? Pero además la cosa no termina aquí porque, bueno, Fernando se duerme, él sí recuerda que llegó muy cansado, ¿no? Y como decía en el corte, pues tenía un muy mal aspecto y le recomendaron que se acostara, ¿no? A la mañana siguiente se levanta, sale a la puerta del centro de guardia y observa otro no identificado, él y los que se encontraban,
¿sí?
Y los que se encontraban con él, lo escuchamos.
Salí a la puerta de ahí del cuerpo de guardia y me dicen, mira, había una esfera como un cristal de diamante tallado que estaba vibrando sobre la casa donde se alojaba el general, vivía allí. Miramos la bola y se fue a una velocidad, o sea, se fue para arriba, hizo... ¡Oh! Dijimos, ¡qué velocidad, qué barbaridad! Esto no es terrestre, porque si ahí va un piloto se mata estrellado contra la pared.
¿Se puede decir de dónde es el gallego?
No, es catalán.
Vale.
Es catalán, lo entrevisté en Barcelona.
Vale.
Esta experiencia o estas experiencias forman parte de un grupo de incidentes ovni, es decir, que durante varios días o durante varias semanas se vieron toda clase de objetos voladores no identificados.
¿En Jaca, decías?
En Jaca, sobre el cuartel de la Victoria y la Ciudadela, donde estaban haciendo guardia, ¿no?
¿Y el año?
Estamos hablando del año 1974.
¿74? ¿Eh?
Por lo tanto, no solamente fue él el testigo y sus compañeros, sino que días antes, días después, incluso semanas después, se volvieron a producir avistamientos de ovnis, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro que son muchos los testimonios y desde aquí pues hago un llamamiento a que se pongan en contacto con el programa para seguir investigando este caso. Él mismo, Fernando, me contaba que meses antes de esta experiencia, cuando todavía era soldado raso, y bueno, una noche que se encontraba de servicio, estaba haciendo guardia en el cuartel de la Victoria y se encontró con otro no identificado. Es decir, él no fue el único testigo de ovnis, ¿no? Hubo muchos otros militares en esa época que vieron ovnis no una y dos veces, sino en varias ocasiones. Pero escuchemos esta experiencia que, como digo, sucede unos meses antes de que fuese, entre comillas, secuestrado por ese objeto en forma de platillo volante. Escuchamos esta experiencia.
Otro día, al poco tiempo, me toca otra en otra parte del patio del cuartel. Y me ponen a la entrada de un sitio que le llamábamos el búnker, pero no era un búnker, era un sitio de como era de hormigón y era como una caseta así grande para... Y yo en la puerta, y viene otro teniente que ese era muy serio. Y me dice, soldado, métase para adentro. Digo, no, mi teniente está prohibido. Si viene el cabo, me encuentra adentro, me sancionará, me meta al calabozo. Métase para adentro. Que estamos en peligro. Dice, míralos. Miro para arriba y había 3 naves triangulares con los pilotos en forma de triángulo. Uno se fue para allá y el otro para atrás. Y uno se quedó quieto, parado. Y yo le digo, ostras, al estar parado, digo, son Harrier, será un Harrier, pero el Harrier tiene motores y hace ruido. Y esto es silencio absoluto. Y un avión ahí parado dice, métase para adentro, que me han pegado una ráfaga en la cabeza que me han dejado temblando. Digo, ¿pero le han disparado? Dice, no, un rayo de luz. Los he apuntado con el subfusil, digo, venga. Dice, métase para adentro. Y hostia, me metí para adentro. Me han pegado un rayo que me ha dado como una descarga eléctrica en todo el cuerpo que me ha dejado temblando. Y me dijo, métase para adentro.
Mucha suerte tenía porque se cansó de ver ovnis y historias, ¿no?
Sí, pero es habitual, es decir, que en las bases militares donde tienen lugar este tipo de incidentes, lo normal es que suceda en varias ocasiones o durante una época, durante unas semanas o unos meses, que sean habituales este tipo de experiencias.
Y decías en micrófono cerrado que ya no, después de eso ya no volvió a tener más experiencias.
No volvió a tener experiencias de este tipo.
¿Y esa historia la habías contado ya o yo no lo he soñado?
No, la primera vez que lo cuento.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que quizás en semanas anteriores he contado también casos de abducciones en bases militares, ¿no? Es decir, hay varias. Es curioso, pero las bases militares son epicentros, sobre todo, no tanto acuartelamientos, sino los EVAs, los escuadrones de vigilancia aérea, donde se encuentran los radares militares. Son epicentros de casos OVNI de todo tipo. De hecho, en los informes OVNI que desclasificó el Ejército del Aire en su momento, hay decenas de casos desclasificados por el propio Ejército del Aire en escuadrones de vigilancia aérea.
Este era un caso, creo que traes otro más, ¿no?
Sí, otro muy curioso, ¿no? El protagonista, quizás te suene el nombre, es Andrés Gómez Serrano. Este hombre es actualmente el más antiguo de los investigadores OVNI de este país, ¿no? Fue miembro de la Policía Local de Algeciras, fue jefe de la Policía Local de Algeciras durante muchísimos años, y este hombre comenzó a interesarse por el fenómeno OVNI en un lejano 1949, ¿no?, cuando él tenía 17 años. Es decir, estamos hablando de 2 años después del inicio de la era moderna del fenómeno OVNI, año 1949. No se hablaba de OVNIs, nadie sabía lo que era un OVNI. Y Andrés Gómez Serrano se encontraba haciendo el servicio militar cuando vivió una experiencia absolutamente increíble que hizo que se comenzara a interesar por este fenómeno y, en la medida de sus posibilidades, comenzara a investigar este fenómeno, ¿no?, el fenómeno OVNI, y hasta ahora, que tiene 81, 82 años.
Y sigue todavía
siguiendo casos, ¿no? Pues esto, como te digo, sucede en el año 1949. Él en ese momento pertenecía al Regimiento de Infantería Extremadura número 15, que estaba localizado en Las Moraimas, a 20 kilómetros de Algeciras, ¿no? Bueno, el caso es que a él y a otro compañero los enviaron a hacer guardia a una gasolinera militar. Era un recinto militar donde había una gasolinera que se encontraba, pues bueno, a unos 500 o 600 metros del regimiento de Las Moraimas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos tenían que estar allí una serie de días haciendo guardia. Allí lo único que había era la gasolinera en sí, una pequeña caseta, una casilla con 2 catres donde dormían, y un tronco ahí en medio cortado que, bueno, servía a modo de mesa para comer y para cenar, ¿no? Se turnaban, tenían que ir cada día, uno iba por la comida y otro por la cena al regimiento y regresaban, ¿no? Porque siempre tenía que quedarse allí al menos una persona de guardia, ¿no? Bueno, ese día estaba solo Andrés Gómez Serrano porque su compañero se había ido a buscar la cena, era de noche. Recuerdo el año, que esto es muy importante, año 1949, y bueno, allí estaba Andrés Gómez Serrano de guardia, como otras muchas noches, tranquilamente, y de pronto observa que a lo lejos, al fondo del camino, se acercan hacia él una luz o unas luces muy extrañas. Lo escuchamos.
El caso es que yo me venía aquellas luces allí al fondo, y yo dije para mí, digo, bueno, ¿qué coche será este? Se ha quedado con una luna madre. Y yo pensé que era un vehículo, porque tenía la luz a ras de casi del suelo. Digo, qué raro. De pronto es así, y se parten en dos. Eran dos luces. Venían, yo notaba que aquello era muy raro, porque a mí empezó ya a darme un hormigueo en el estómago, como de miedo y de preocupación, más que nada porque yo aquellas luces las veía que parecía que tenían vida propia, que unas pulsaciones muy raras, y yo decía, joder, qué cosa más rara. ¿Serán dos motos o serán dos bicicletas? Yo qué sé, un coche no puede ser. Porque, total, que yo empecé a la cabeza a funcionarme y yo veía que cada vez venían más cerca. Y entonces yo intenté largarme por allí porque hubo una especie de halo verde color esmeralda precioso en la que yo veía que todo estaba paralizado. El tiempo, el viento, hacía un levante terrible. Por eso te digo que aquello me impresionó a mí. Yo no podía moverme, yo estaba paralizado, pero no perdí la noción del tiempo. Yo miraba, movía la cabeza y lo veía todo verde, color esmeralda, porque incluso hasta transparente, porque se veía detrás, por detrás de los árboles, como si fueran de cristal, igual. Miraba de reojo la casilla, que la espalda mía daba en la pared de la, al lado de la puerta, y se veían las camas, las dos camas, la de Francisco, la mía, la mesa de árbol que teníamos en el centro haciendo belleza. Y yo decía, ¿no, esto qué es?
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Cada día sorprendiéndonos con las historias que nos cuentan, los testimonios... De este fenómeno OVNI. Hay que hacer cuanto antes eso de las respuestas, ¿eh?
Sí.
Cuéntame, nos contaba algo más.
Fíjate, ese objeto estaba frente a él y estaba absolutamente paralizado, no se podía mover, y decía que todo a su alrededor, aparte de que tenía la sensación de que todo se había paralizado, que esto es algo muy común en todos los casos de encuentros cercanos, que parece como si el tiempo se parara, el viento deja de soplar, no se escucha ningún tipo de sonido ambiente... Pues de pronto pues surge una luminosidad verdosa que en realidad lo que provocaba es que todos los elementos a su alrededor parece que eran transparentes, ¿no? Brillantes. Uh-huh. y transparentes. Bueno, si hasta ahora el relato es extraño, lo que ocurrió a continuación estuvo...
¿Sabía más complicado?
Estuvo a punto de costarle la vida a Andrés Gómez Serrano. A puntito. Lo escuchamos.
Yo lo que quería era largarme de allí, meterme en la casita y cerrar la puerta. Porque un pánico horroroso. Yo miraba para arriba y veía que las nubes estaban paradas. Porque cuando sopla el levante, las personas que hemos nacido aquí en esta zona sabemos que el levante, cuando sopla fuerte, ve las nubes muy bajas, pero las ve de correr. Como si hiciera así con la mano y cogiera uno igual. Allí no se movía nada. Había un grillo que nos daba la lata todas las noches debajo de la piedra. Y en ese momento no cantaba el grillo. Todo un silencio impresionante, que fue lo que más me afectó a mí, el silencio. Total que llegan las luces a mi altura, a unos 2.5 metros o 3, no más. Se paran unos segundos, nada más, 2-3 segundos, no más. Y la piedra así se levanta. Se levanta cerca de 1 metro, yo sentado en la piedra. Yo tenía el mosquetón aquí, puesto, el cañón para allá, mirando para allá. Y el cañón hizo así, ¡pum!, y se cayó de culata. Se disparó el fusil, me pasó la bala por aquí. Todo esto me lo rozó porque yo me miré al espejo al día siguiente y me vi colorado todo esto y chamuscado el pelo de esta parte de aquí. El caso es que yo no sentí el estampido porque esos mosquetones... Esos fusiles, cuando disparaba, el estampido era enorme, se escuchaba en 8 kilómetros a la redonda. Pero yo no escuché estampido ninguno, no más que la llamarada de la salida de la ola.
Qué extraña historia, ¿no?
Es decir, que la piedra en la que él estaba sentado...
Se levantó incluso.
Se elevó, él se vio frente al ovni a unos 2 metros, se le cayó el mosquetón, se disparó y le rozó la cara. De hecho, le dejó una herida, a punto estuvo de llevárselo para el otro barrio, ¿no? Y si esto es extraño...
Todavía más.
Sí, más extraño es cómo desaparece este ovni, este no identificado. Lo escuchamos.
El caso es que el mosquetón cayó al suelo y yo lo primero que hice cuando aquello estuvo en 1, 2, 3 segundos, se lanzó hacia arriba la piedra que yo daba y a mí en posadera me dolieron porque hay encima de la piedra. Se salva para arriba y es como cuando tú apagas la televisión y se ve ese punto que desaparece muy chiquitito, así desapareció. Fue cuando empezó otra vez a moverse los árboles, el viento, el levante, y yo decía, señor, ¿esto qué? ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Cojo el fusil, le quito el cerrojo y sale la vaina sola. Y yo, claro, esto se ha disparado.
3:52 en las Islas Canarias. Digo la hora porque hace un momentito he escuchado, te lo decía, unas voces muy raras que no sé si estaban...
Tú tienes el oído mucho más entrenado que yo, o sea que...
Habrá que verlo. Igual es que están aquí, no lo sabemos.
Y bueno, aquello desaparece, la piedra cae, él se pega un golpe tremendo y entonces mira el reloj, ¿no? Y bueno, se da cuenta que son las 11:10. Pero lo curioso es que lo vuelve a mirar tiempo después y el reloj sigue parado en las 11:10. Entonces piensa, bueno, esto se me ha parado. Intenta darle cuerda, pero no puede, ¿no? Aquello no funciona. Bueno, no le echa más cuentas. Al poco rato llega su compañero, Francisco, con la cena. Él dice que no quiere cenar, que no tiene ganas de cenar, que se va a acostar. Además me contaba muy divertido que su compañero dio buena cuenta de la cena, es decir, se la comió toda, y me decía, y más en aquella época en la que pasábamos bastantes necesidades, ¿no? Lo curioso es que Francisco, su compañero, también llevaba un reloj, y cuando le pregunta la hora, su reloj también estaba parado en las 11:10, ¿no? Y curiosamente él no escuchó el sonido del mosquetón cuando se disparó, ¿no? Que lo tendría que haber escuchado, pero sin embargo la bala salió, ¿no? Porque luego quitó la vaina del mosquetón y él tenía la marca en la cara. Pero ni su compañero ni nadie en el regimiento escuchó tampoco el tiro, que no deja de ser curioso. Bueno, el caso es que cuando Andrés Gómez Serrano consigue un permiso... Bueno, se va a casa de su madre, donde vivía entonces en Algeciras, recordemos que tenía 17 años, y decide llevar el reloj a un relojero, para que le digan qué demonios tiene, ¿no? Bueno, una mañana se fue a desayunar, dejó el reloj, y cuando fue a por él, sorpresa, esto fue lo que le dijo el relojero.
Cuando yo desayuné y regresé a por el reloj, me dice este muchacho, dice, ¿qué es lo que ha hecho con el reloj? Digo, ¿yo? Pues nada. ¿Falta algún porrazo o algo? Digo, yo no. Dice, ¿cómo que no? Si he tenido que utilizar hasta un taladro para abrir el reloj. Digo, ¿y qué le pasa? Dice, pues nada, no le pasa nada. Las piezas están fundidas. Digo, ¿fundidas? Dice, sí, fundidas. Todas las piezas fundidas.
A punto de terminar, ¿y cómo se habían fundido?
Como si estuvieran sometidas a una gran fuente de calor.
Ya.
Obviamente tuvo que deshacerse ese reloj porque no servía absolutamente para nada.
Que hay una prueba física de que algo extraño, ajeno a él, había interferido, afectado incluso hasta el reloj.
Sí, y este caso fue el detonante, lo que hizo que Andrés Gómez Serrano comenzara...
Se dedicara a estos temas.
A estos temas, y ya en ese... Poco después de terminar el servicio militar, en el finales del 49, principios del año 1950, con su bicicleta, pues iban recopilando casos de ovnis, de aquellas personas de Algeciras que habían tenido alguna experiencia con luces voladoras que ni siquiera en esa época pues se denominaban ovnis, ¿no? Sino simplemente luces voladoras o otra cosa.
Pero es curioso porque en esa zona ha habido muchos casos, el de Conil de la Frontera, casos humanoides, casos muy extraños, ¿no?
Es una zona caliente. Además, cuando yo pude entrevistar a Andrés Gómez Serrano, fundamentalmente gracias a José Antonio Caravaca, un investigador de Algeciras, que ha recopilado muchísimos casos en la zona y además es un gran estudioso del fenómeno. Y antes hablábamos de teorías, de explicaciones. Y sí te puedo decir que el bueno de Caravaca probablemente ha realizado un hallazgo a la altura de Jacques Vallée y de los mejores investigadores, ¿no? Sí. Ha hecho una serie de hallazgos que podrían ofrecer una explicación en cuanto al funcionamiento del fenómeno, y te digo que es algo absolutamente apasionante. Es una vuelta de tuerca ir más allá o subir un escalón en base a las teorías del gran Jacques Vallée.
Pues habrá que escucharlo. De todas formas, queremos respuestas. No sé si de nuestro compañero, de ellos, si están por ahí. Queremos que nos den respuestas, que nos aclaren qué está ocurriendo con ese extraño fenómeno, ¿vale?
Sí.
Las vamos a pedir ya.
Efectivamente. Y si alguna persona ha tenido algún encuentro con este tipo de...
en contacto contigo, ¿no?
Efectivamente. Con estos no identificados, o que tenga alguna información sobre los casos que acabamos de narrar, sobre todo el primero que ocurrió, recordemos, en Jaca en el año 1974, que se ponga en contacto con el programa espacioenblanco@rtv.es o miguelpedrero@hotmail.com.
Miguel, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Feliz Semana Santa. ¿Te vas a Galicia?
Pues no lo sé, todavía no sé qué haré.
Ten cuidado por las carreteras. A esta hora hay mucha gente en carretera que se nos escuchan, muchos vigilantes. Cuidado con la noche, que de vez en cuando aparecen ellos. Gracias.
Hasta la próxima.
Te veo pronto. Y tenemos que terminar por hoy. Ha sido un placer estar juntos estas dos horas. Teníamos un concurso. Hay otros mundos, pero estar en este era uno de los objetos de ese premio que tenemos, que ha sido para Juan Martín de Gerona, Alfonso Ruiz de Huesca, Luisa Sanz de Menorca, Rodolfo García, que nos escribió un email, y Samanek del Facebook. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalito, que como decimos es un libro para ayuda humanitaria que queremos apoyar desde aquí. A disfrutar de la Semana Santa que viene y que esta primavera que llega os traiga todo lo que deseáis y necesitáis. Dicen que viene abundante, así que hay que pedirle. Como digo, ha sido un placer, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía aquí en Radio Nacional. Os dejamos hasta dentro de 7 días, en la que habrá un nuevo espacio en blanco especial que no tenéis que perderos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Gracias a Paco Bermúdez por cuidar nuestro sonido y a todos vosotros por estar ahí. Nos vemos, cuidaros.